Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura. Una presentación de Uno Salud Dental. Tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de Hoy por Hoy acá en Radio Agricultura, este miércoles 9 de julio. Saludar, obviamente, a cada uno de ustedes que nos está escuchando en sus casas, tal vez trasladándose de un lugar para otro en el auto, también que nos están viendo a través del streaming. Agradecerle a la Cata y saludarla también, la Cata Aristía, que es nuestra productora general del programa, saludar a Rodrigo Navarro, que está en los controles, y a Fabián Madrid, que asoma su mano como siempre, que se preocupa y ocupa del streaming. Hoy día 9 de julio es un día bien bonito para Chile, conmemoramos el Día de la Bandera, recordando, y ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿por qué hoy? Porque se recuerda el heroico sacrificio de 77 soldados chilenos en la batalla de La Concepción. Su lealtad y entrega nos inspira a seguir trabajando por un Chile obviamente más justo, seguro y unido. Festejen, conmemoren con sus niños también hoy día, el Día de la Bandera, para que así nuestras fechas importantes que hablan de nuestra identidad nunca se pierdan. Querida Verónica Cabezas, directora ejecutiva de Elige Educar, muy bienvenida nuevamente a este tu programa.
Muchas gracias. Hoy día también es un día de celebración bonito, que es Santa Verónica también hoy día.
¿Verdad?
Sí, Santa Verónica. Así que saludo a todas las tocayas Verónicas también en su día de santo.
Ah, pero muchas felicidades también por eso. Vamos a hablar de a qué tenemos que estar atentos con el inicio ya del segundo semestre en gran parte de las regiones y comunas de nuestro país, aun cuando también hay colegios que salen ahora de vacaciones de invierno. Pero ya en su masividad, los colegios ya tuvieron sus vacaciones de invierno, ya volvieron. Ayer martes, Día de Salud, hablamos de cómo ha aumentado la circulación de los virus respiratorios y el sincicial en esta semana, la 26, con razón de la vuelta a clase. Uh-huh. Pero ahora hablemos desde la educación. Uh-huh. ¿Cuáles son los desafíos tal vez para un segundo semestre? Siempre tengo la inquietud de si los números, por ejemplo, de asistencia escolar se retomaron después de la pandemia, que obviamente cayeron. Llegamos a esos niveles, tenemos que hacer el esfuerzo. Y a tu juicio, y lo que ustedes obviamente tienen pensado para el segundo semestre.
Sí, bueno, efectivamente es una oportunidad esta vuelta a clase el segundo semestre para volver con toda la energía, ¿no es cierto?, la nueva motivación después de un descanso que los niños necesitan. Ya yo creo que es importante que
los profes también,
que sepan, claro, los profes, la familia, los niños necesitan el descanso, es parte también del aprendizaje. Lo que pasa en las vacaciones, el juego libre, el aburrirse, el no tener una rutina, pero así tan marcada, es positivo también para el desarrollo, ¿ya? Sin embargo, la vuelta a clases, claro, pone un gran desafío nuevamente de volver a retomar esos hábitos que son tan fundamentales para aprender, ¿ya? Yo creo que lo más importante en este sentido, efectivamente, la asistencia, ¿no? Algo que parecería tan obvio, tan esencial, ¿no? En los tiempos pasados, ahora no es tan obvio. La asistencia, si bien hemos retomado la asistencia, buena noticia, la verdad, la asistencia que teníamos
hace cuatro años,
los números han ido mejorando, ya más o menos alcanza el promedio, en promedio el 90%, un poquito menos.
Pero muy poquito, 89.9.
Así se podía rendir al 90%. Todavía no recuperamos los niveles de asistencia pre-pandemia.
Aún no se recuperan.
Aún no, ya, y la verdad que, claro, ese último grupo de asistencia crónica es importante, así que mi primera recomendación acá es que entendiendo que está el tema ahora de sanitario, el tema de los bichos, todo eso, que hay un sistema de protección también, de que queremos no mandar a nuestros niños porque pueden efectivamente empeorar, hay que comprender de que cada día que los niños van al colegio o al jardín infantil es un día que se generan cambios.
Ganado, claro.
Que aprenden, que ganan, que comparten con sus compañeros. Entonces, la verdad que lo primero es importante que las familias valoren el hecho de que los niños y niñas vayan. Así que en esta vuelta a clase, el primer mensaje que me gustaría dejar es que realmente cuando uno falta es porque está muy enfermo, ¿ya? Porque cada día menos, la verdad que cuenta. Uno se va quedando un poco atrás, Llega el otro día y no entendió tanto, y así se van generando algunos círculos que no son tan virtuosos.
Como el tráfico. Mientras más autos se suman, esta cosa empieza a empeorar, no es claro, tan lineal.
Claro, la verdad es que hay que darle el valor, y también los niños y las niñas también escuchan esos mensajes. Como, no, da lo mismo que vaya a clase, si total, acá estáis tan bien en la casa, estás calentito, especialmente estos días de frío.
No va a pasar nada.
Claro, bueno, siempre están esas excepciones muy de vez en cuando que uno quizás, los que los pueden hacer bien, pero el día de clase en realidad es un mundo. Así que, y está muy también avalado por la evidencia de que muestra de que en el fondo la pérdida de día de clase de atención va generando que los niños y niñas finalmente también le repercute en lo que llamamos como la autoeficacia, sí, en cuánto ellos creen que están entendiendo, en el ritmo de aprendizaje, en seguirle el ritmo a los compañeros.
No quedarse atrás.
Así que la asistencia es muy, muy importante, y ojalá este segundo semestre logremos revertir los números que hasta ahora hemos tenido.
En ese contexto, obviamente hay un mensaje para las familias: no relativicemos la asistencia,
claro,
pongámosle el peso que tiene, el valor que tiene. Pero también uno escucha, sobre todo cuando han habido noticias de colegios, escuelas, que dejaron de ser espacios seguros, que las familias en algunas comunas, en algunos contextos en el país, dicen, bueno, el colegio, que era el lugar donde era un espacio acogedor, seguro, donde yo estaba tranquila porque mi hijo estaba, dejó de serlo.
Sí.
Ese desafío también existe,
no
es la gran mayoría, pero pasa también.
Eso es bueno aclararlo, efectivamente no es la gran mayoría, son excepciones, pero yo empatizo obviamente con esa realidad, pero yo creo que por eso es tan importante primero partir con lo que pasa dentro de la escuela. Lo que pasa dentro de la escuela, el sentirse querido al menos por alguien de la comunidad educativa, el sentirse en un espacio seguro, y eso que tú comentas, Dani, es crucial, porque una cosa es el proceso de aprendizaje, y eso tiene que ir siempre, ¿no es cierto?, en la mano una comunidad que acoge, que cuida, que respeta, que tiene buen clima, etcétera. Así que claramente que a esas familias que están quizás escuchándonos, que tienen eventualmente esos temores, que son efectivamente quizás en territorio, que están con temas de la comunidad
de
también,
violencia,
que son de violencia,
claro.
Yo creo que uno empatiza con eso, y yo creo que lo más importante es que lo mismo apoderado, esa comunidad se siga fortaleciendo para que en realidad sea capaz de que los problemas que están fuera de la escuela no permeen dentro y siga siendo un lugar de seguridad. Sí.
Está dando vuelta una propuesta que es como poner a la entrada de los colegios detectores de metales.
Ayer se aprobó, de hecho, en la Comisión de Seguridad de la Cámara.
Sí. ¿Hay evidencia de eso? ¿Qué opinión tienen respecto, más allá de la personal? No sé si te ha tocado ver esta evidencia quizás en Estados Unidos, cuando partieron hace ya décadas, lamentablemente, las balaceras.
Sí. Mire, yo alguna vez escuché al director ejecutivo de Paz Ciudadana,
sí,
que comentaba que en Chile existe una dicotomía que, no sé si es peligrosa la palabra, pero hay que analizarla, de que es un país que no tiene grandes índices de violencia, pero la percepción de la ciudadanía sobre hechos de violencia, somos el país puntero. Nuestra percepción de que nos puede pasar algo, de que en realidad podemos ser asaltados, etcétera, etcétera, es la más alta de toda la región de Latinoamérica. Por lo tanto, la percepción de violencia es más alta de
la victimización.
Claro.
Sí.
Bueno, tú eres mucho más experta que yo ahí, Dani, pero esto se lo escuché y claro, me parece bien impresionante, la verdad. Entonces, yo soy de la idea, y en el IGUCAR llevamos hartos años también este tema, de trabajar más que con detector de metales, que finalmente el problema no desaparece, ¿no es cierto? Sino que lo que uno hace es tratar de que, de alguna forma, ¿cómo sería? Quizás limitarlo, pero tarde o temprano igual va a entrar. Es como cuando pasa con los jóvenes en la fiesta, que dice, bueno, no, aquí en esta casa no se bebe alcohol, no entran, y ustedes ven, lamentablemente, las historias que entran por las paredes, que igual por aquí y por allá, igual va a pasar.
Las ingenias.
Por lo tanto, yo creo que acá el foco debiese estar en la prevención. Es algo que hay que seguir trabajando con fuerza, sacarle burocracia a los directores de colegio para que puedan enfocarse en realidad las tareas más fundamentales, que tener una comunidad segura, que se cuida a sí misma, que tiene capacidades para poder trabajar los grandes problemas de convivencia que están pasando hoy en día en las escuelas.
Puede ser que para algunas comunidades a lo mejor sí sea una respuesta inmediata mientras siguen trabajando la de largo plazo. A mí lo que me gusta también de algunas medidas es que no hay que estandarizar. No me gusta una medida para todos. Entonces, sí. Bueno, ahí obviamente está la libertad de la comunidad.
Yo creo que ahí los alcaldes, las alcaldesas tienen un conocimiento de sus territorios probablemente mucho más pertinente que lo que uno de forma centralizada lo puede hacer.
De todas maneras.
Así que sin duda de que esto se puede revisar en cada una de las comunidades, con el trabajo territorial y todo. Pero a mí en lo particular no me parece una medida
que va a resolver
los problemas de comunidad que están ahora.
Ni los de salud mental, ni los de bienestar. Son obviamente trabajos con otras herramientas.
Exactamente.
Hablamos de los desafíos quizás para la familia, pensando en el valor en la asistencia. ¿Y los desafíos para el profe en la sala de clase este segundo semestre?
Sí, bueno, el profesor también viene con la energía recargada. Había una columna muy interesante, no sé si la viste, de el periodista Daniel Harpen, experto en comunicaciones, que publicó en el diario El Mercurio, tanto en papel como en digital, y decía, ¿y los profesores? ¿Y por qué los profes de vacaciones? Era una columna, claro, que tenía como un doble sentido, pero en el fondo...
Como no todas las profesiones
no
tienen
todas las
vacaciones,
profesiones,
en
¿por qué vacaciones?
Y en verano.
Y yo creo que ahí se trataba de visibilizar el tremendo esfuerzo físico, mental, esto de tener, ¿no es cierto?, el desarrollo de los 35 niños frente sin descanso muchas veces. Y además porque trabajan muchas horas adicionales a su contrato. Por lo tanto, las vacaciones sí son necesarias y la verdad que es una oportunidad para los profes que vienen con las pilas recargadas. Así que nada, la recomendación por los profes, vamos a tener hoy día invitada a Francisca Algueta, Global Teacher Prize del año 2022, que nos va a dar algunas luces sobre cómo trabajar esto. Pero es que siempre un elemento muy importante, Dani, que lo vemos también en otras disciplinas también, el darse el tiempo y la pausa para saber cómo están los niños y niñas, saber cómo les fue las vacaciones, qué hicieron. No todos tuvieron una experiencia positiva eventualmente, y poder conectarse con esa experiencia y desde ese vínculo, el poder monitorear el aula, saber, ¿no es cierto?, si quizás traen algún problema, algún desafío, o en realidad tremendas oportunidades que tuvieron las vacaciones. Eso hay que monitorearlo. Así que lo primero es pausa. El currículum corre rápido, sabemos que hay que enseñarles tantas cosas a nuestro niño y niña, pero siempre es primero más importante darse la pausa para poder escuchar, saber cómo está su sala de clase, su niño y niña, y desde ese conocimiento poder proyectar el segundo semestre.
Claro, no se puede adquirir el aprendizaje si es que a lo mejor el niño todavía no llega, está obviamente físicamente está en la sala, pero a lo mejor está en otra. Se da mucho que después de las vacaciones, yo creo que en el verano es mucho más notorio porque es son vacaciones más extendidas, pero en estas vacaciones de invierno, de que el niño vuelva como desconectado, ¿se puede desconectar un niño en 2 semanas de lo que es la rutina escolar, tal vez su capacidad de concentración, la convivencia en la aula, en el aula, tal vez llegan más dispersos o con tantas ganas de ver a sus compañeros que eso mismo los hace estar más desconcentrados?
Sí.
¿Se da esos fenómenos?
Sí, se da el fenómeno. Se da el fenómeno porque 2 semanas, la verdad que claro, tiene otros hábitos de sueño. Y eso probablemente afecta ya la rutina completa en el día y tiene probablemente menos reglas y así suma y sigue. Así que sí, pero se produce una dicotomía con tu palabra, que con tu pregunta que me gustaría comentarla, que es más desconectados pero conectados a las tecnologías. ¿Ya? ¿A qué me refiero?
En las vacaciones.
El gran desafío que están teniendo hoy en día, ni siquiera en los colegios, estamos hablando de los jardines infantiles. Si ustedes les preguntan...
Tan temprano.
Ustedes les preguntan a educadores de párvulo en ejercicio. ¿Qué es lo que más les está ahora conflictuando en su quehacer? Lo primero es cada mañana cuánto cuesta desconectar al niño que llega en su traslado
conectado con un tablet,
un celular, y lo que se produce en terminar con esa actividad. Obviamente se produce una gran ansiedad de parte de los niños.
A veces pataletas.
Entonces, pataleta, grito, no quiere entrar a la sala. Y eso... no sé, supongamos que sea media hora en esa transición. Entonces, después volver a enfocar el niño en disfrutar los otro tipo de actividades para que sean... Ha sido un tremendo desafío y la verdad que lo traigo acá porque siendo que no era el tema que íbamos a conversar hoy día, en nuestra visita a terreno, conversaciones, cuando hablamos con nuestros, no solamente los Global, sino por los profesores que acompañamos en el programa, claro, de Bienestar Docente, sí. Somos profes, somos educadores. Un tremendo desafío es el uso de las tecnologías, que está siendo superando todos los límites, la verdad, en la cantidad de horas que los niños están
y
al tipo también de material que están, de información
que están viendo. Qué impactante, ¿no? O sea, uno escucha obviamente la consecuencia negativa de las horas frente a la pantalla, de exponerse obviamente o arriesgarse a información que no debiera estar viendo un niño en distintas edades, pero no me habría imaginado que era un tema en los jardines infantiles.
Sí, es un temazo, y de hecho están ahora recomendando que niños de menos de 6 años no tengan acceso ya a dispositivos, ni siquiera, claro, siempre está la media hora quizás de los monitos animados, de la televisión, ¿no es cierto? Algo más controlado, pero acá tiene que ver con cómo está generado el material, claro, virtual, digamos, el tipo de juegos también, lo que va generando en estos niños, que finalmente hay que pensar también que tiene un costo oportunidad, es decir, ¿qué están dejando de hacer
todo ese tiempo?
Además del tema neurocognitivo que afecta el uso de las tecnologías. Sí.
Nos vamos a una primera pausa y volvemos con más Hoy por Hoy, este día miércoles, junto a Verónica Cabezas.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Mauro, qué bueno que te encuentro.
¿Por qué?
Te conté que estuvimos con mi banda, La Rain y Los Insistentes, tocando con Coldplay.
Qué mentira, Fernando. ¿Por qué no me dicen la verdad?
Pero si esto no voy a
dime la verdad.
¿De dónde me saca?
¿Sabes qué? Este sábado y todos los sábados a las 20 horas nos vemos diciéndonos la verdad. Dime la verdad con Fernando Larraín
y Mauro Nova.
¿Por dónde?
Por Agricultura TV
y por Radio Agricultura. Todos los sábados, 20 horas, dime la verdad. Nos vemos.
Era Chinoy.
Dime la verdad con Fernando Larraín y Mauro Nova. Sábados a las 20 horas por Agricultura y Agricultura TV.
Atención mamás y papás, llegó el Bracket Sale de Uno Salud Dental con increíbles descuentos en el tratamiento de frenillos para tus hijos. Solo por tiempo limitado, ahorra hasta 160 mil pesos en el tratamiento de ortodoncia. Aprovecha las vacaciones y asegura su cupo hoy mismo agendando en cualquiera de nuestras clínicas de Arica, Punta Arenas, llamando al 600-707-1010 o en unosalud.cl. Revisa términos y condiciones en unosalud.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Ática seleccionamos las mejores marcas del mundo para ofrecerte siempre calidad, diseños de tendencia y el producto ideal con el precio justo para ti. Ven a nuestras tiendas de Vitacura, Reñaca, Concepción y Puerto Varas. Inspírate y comienza a crear espacios únicos y de vanguardia con nuestros pisos, muros, griferías, sanitarios, cubiertas y mucho más. Ática, justo para ti.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
estábamos escuchando con la Vero, siempre nos encuentran en la misma después de vuelta de, y así de vuelta de clase, de la pausa. Antes de seguir conversando con Verónica y la súper invitada que tenemos, que es una profe muy, muy chora, ella muy destacada, saludemos a quienes hacen posible este programa, que nos veamos y nos escuchemos todos los días. En GTD somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. ¿Vas a emprender? ¿Quizás en algo en gastronomía? Bueno, en Dulux fabrican equipos de acero inoxidable de alto rendimiento y lo hacen a la medida de tu proyecto. Conoce más en dulux.cl. Querida Verónica, preséntenos a nuestra siguiente invitada.
Mira, la verdad que lo estuve pensando, dije, ¿cómo hacemos que este programa realmente podemos conectarnos con alguien que sea experta en este retorno a clase desde la mirada, desde el aula, la pedagogía y su experiencia propia de derecho a clase? Así que estaremos hoy día invitada a la profesora de Historia y Geografía, Francisca Algueta. Uh-huh. Francisca fue ganadora del Global Teacher Prize el año 2022. Y en ese entonces, ahí está la Fran, la saludamos.
Hola.
En ese entonces, Francisca era profesora de una escuela de reinserción. Quizá le podemos comentar un poco, preguntar uh-huh. también qué significa eso, de hecho, del Hogar de Cristo. Y ella, la verdad, que ha tenido ahora mucha experiencia en distintas cosas, ha estado opinando en reportajes de la OECD, en UNESCO, realmente una persona tremendamente respetada en nuestro país, y ahora la invitamos porque ella tiene también una organización, fundadora de una fundación que se llama Escuela Global, que tiene un Instagram con muchos seguidores, que llena de recomendaciones, y hubo una nota en particular que nos pareció interesante, que tenía que ver con las ideas, recomendaciones para profesores en este retorno a clase después de las vacaciones, y cómo reconectar con esos estudiantes y sus salas de clase. Así que por eso quisimos invitarlo hoy día. Así que, Fran, muy bienvenida. Y si nos puedes contar un poco sobre estos tips que pusiste ahí en Escuela Global, y de ahí vamos a hacerte otro tipo de preguntas también.
Bueno, hola Daniela, hola Vero, qué honor, qué agrado estar aquí con ustedes, un tremendo honor estar invitada, y esa tremenda presentación también, Vero, que hiciste, me hace sentir muy honrada. Bueno, sí, como tú muy bien contabas, Vero, desde Escuela Global, que es una plataforma para aquellos que no la conocen, los invitamos desde ya a seguirnos en redes sociales, a seguir también nuestro sitio web, que busca principalmente ser un aporte a todos los docentes, las docentes de nuestro país, hoy día ya extendido a nivel latinoamericano, por lo cual estamos como muy contentos también, para que todos y todas puedan llevar experiencias significativas, profundas y duraderas de aprendizaje a las salas de clase. Independiente de la realidad de nuestros estudiantes, de sus contextos, etcétera, confiamos que con una cultura de altas expectativas todos nuestros uh-huh. estudiantes pueden rendir al máximo nivel, y eso es un poco lo que queremos contagiar. A través de nuestras redes sociales, cosas muy entretenidas que hacemos, entre otras, que compartimos experiencias de éxito de docentes de todo el país que nos cuentan como, oigan, a mí esta estrategia me funciona y tiene harto efecto entre mis estudiantes, o compartimos investigaciones que nosotros sabemos que los profesores de repente no tenemos tanto tiempo para leernos un paper completo, ¿sí? Tratamos como de convertirlo, nosotros decimos como del tamaño de un bocado, ¿sí? Entonces que un profesor pueda estar actualizado de qué es lo que está sucediendo desde la investigación, desde la academia, en fin. Y también en esa línea es que compartimos hartos consejos, ¿no es cierto?, para la sala de clases, y el que hace referencia a Vero tiene que ver con estos tips, como algunas estrategias, algunas actividades que docentes podían hacer ahora regresando de las vacaciones de invierno. Nosotros, bueno, nos preocupamos tanto previo a las vacaciones de invierno, también generar algunas actividades de cierre. Durante las vacaciones de invierno, también dar tips de autocuidado y bienestar docente, porque sabemos que es un temón hoy día. Y estas actividades ahora de regreso tienen mucho que ver con un tema que ha estado súper súper conversado, ¿sí? Ya lo leemos en todos lados. Siento que ya hay un consenso sobre esto, que tiene que ver con el cuidado social y emocional de todos nuestros niños y niñas, de nuestras comunidades escolares. Que sin embargo es algo que tenemos como súper consensuado hace poco tiempo, ¿sí? O como esta sensación de
sí,
que es
nuevo,
más obvio
sí.
post pandemia.
¿Y cuáles son los tips en relación a eso, Fran, que tú nos invita también a los profesores a realizar?
Mira, ahí compartimos distintas actividades, desde hacer sondeos socioemocionales. Todos los tips los dividimos en educación como primaria, básica, media, como ajustando un poco las actividades, pero tiene que ver con cómo reconectamos con tal vez qué pasó en mis vacaciones, ¿sí? Asumiendo que no todos nuestros estudiantes pueden haberlo pasado bien.
No, ¿sí? Entonces, ustedes se pusieron de acuerdo. La Vero nos dijo exactamente lo mismo.
Bueno, pero estamos muy conectadas con la vez. Pero sí, en el fondo, ¿cómo podemos hacer actividades que conecten o como desde el qué quiero contarle a mi profesora, qué quiero compartir en este espacio? Actividades de reflexión de qué es lo que llevamos del año. Actividades de, bueno, ¿cuáles son mis metas ahora en lo que queda del año? Actividades también entretenidas, más distendidas, alguna actividad, algún rompehielo que ayuda muchísimo a que nuestros estudiantes recuerden que la sala de clase es un espacio seguro, es un espacio amable, es un espacio donde nos preocupamos y nos cuidamos los unos a los otros, y que solamente con eso podemos aprender después, ¿sí? Así que un poco en la línea de eso va.
Oye, Francisca, bueno, bienvenida a nuestro programa. Qué buena idea la de la Vero, de tenerte, de conocerte. Yo me metí al tiro al Instagram de Fundación Escuela Global, que, bueno, si ustedes ponen Escuela Global, es lo primero que les va a aparecer. Más de 50.000 personas lo siguen a ustedes. Y ahí, claro, aparecen estos tips que tú estás dando: check-in emocional, reforzar rutinas a través del juego, reflexionar y mirar hacia adelante. Es una oportunidad para hacer esta pausa reflexiva, para tal vez ponerse metas personales y grupales también. Tú hablabas de hacer algo divertido, recreativo, quizás para romper el hielo o para volver a conectarse con esa sala de clase y con ese grupo que te permite el aprendizaje y el desarrollo. Y acá hay uno bien concreto, o sea, todos son concretos, pero este de verdad es súper, súper concreto. Lectura en voz alta para reconectar con el aula. Esta lectura compartida que puede actuar como puente también. Y lo que me pasa que al final no sé por qué me sorprende, sino debería ser una sorpresa, porque cuando hablamos de colegios, de educación, estamos hablando de desarrollo, de crianza, de acompañamiento, y eso es lo que hacemos los papás también. Yo todos estos tips, no siendo profesora, también los quiero usar en mi casa, porque volver al colegio es también una rutina distinta a la rutina que había en las vacaciones, y la Vero lo comentaba.
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que son estrategias que todos los adultos que compartimos con niños y niñas podemos hacer. Me encanta también ese énfasis que hiciste, el de la lectura. La verdad es que desde Escuela Global algo que nos ha llamado mucho la atención es que hemos tratado de promover la lectura en voz alta. Y no solamente dejado como a los primeros niveles, que es donde generalmente asociamos la lectura en voz alta, sino que también llevado hasta enseñanza media. Y es impactante lo que los profesores nos han dicho que genera.
¿Qué genera? Porque no es tan obvio, creo yo.
Mira, muchas veces es un primer paso al goce lector, ¿ya? También es un espacio de mucha conexión porque, y particularmente en este espacio, nosotros lo que le aconsejamos a los profesores es: escoge un libro que a ti te gusta. Obviamente que no es cierto que sea acorde para la edad de los chicos, escoge algo breve, algo entretenido, algo interesante, pero creo que, y desde Escuela Global creemos que uno de los pasos fundamentales para que el aula sea significativa, para que el aprendizaje sea significativo, es que conecte también con el profesor. Ya, los profesores yo creo que se caracterizan por tener una pasión, por tener como un ímpetu, por tener algo. O sea, sabemos que el que coge esta profesión también va por ahí, ¿sí? Entonces, el volver a conectar con lo que a uno le apasiona, con lo que a uno le gusta. Entonces hay profesores que te cuentan: mira, ¿sabes que les leí un reportaje de fotografía porque yo soy fanático de la fotografía? Entonces les conté la vida de este fotógrafo que viaja por el mundo. O no, mira, yo soy fanático de la cocina, entonces les compartí desde una receta y cómo esta señora contaba cómo esta receta venía desde la abuela, o qué sé yo, hasta alguna novela que me gustó, un manga, un cómic, en fin, hay tantos. La lectura también es un puente a tantos puntos de conexión que sí, creo que ahí se puede generar un vínculo muy lindo en la sala de clase.
Bueno, y eso mismo se puede llevar también a la casa.
También se puede llevar a la casa. Sí.
Haciendo estos ejemplos, yo creo que tomándome un poco tu punto, Fran, y tomando el tema del gusto por la lectura, también son cosas que parten a más allá del modelaje de hacerlo compartido en las mismas casas. Cuando uno lee un libro, ojalá dedicarle unos pequeños minutos para poder contarle el libro que uno está leyendo en la misma familia. y así van viendo que, claro, la mamá o el papá o el adulto que está ahí está gozando el libro, se siente un poco parte, después te preguntan, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con el libro? Entonces, creo que también estos mismos ejemplos, Frank, que tú nos estás dando, se pueden llevar a la casa, de no solamente, ojalá, tener un libro cabecera, aunque uno lea una página al mes, la verdad que no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con que vean que uno lea, de que uno pueda también compartir eso, y eso se va generando el interés de decir, que bueno, sí, tal como hay interés por otros temas que quizás no son tan positivos, en este caso también estamos dando un buen ejemplo.
Yo les quiero hacer una pregunta a las dos, pero quizás escuchar primero a Francisca, porque ella ha tenido la experiencia, tú eres profe. ¿Pero tú has hecho clases? ¿Pero universitarias sí, o no?
He hecho clases escolares, pero en la universidad, en un programa perfecto, de talento, en Penta UC.
En Penta UC, sí. Ya. Pero bueno, Fran, tú que has tenido la experiencia de la sala, puede ser obvio, pero yo creo que no lo tenemos tan consciente, tan visible. ¿Por qué es tan importante promover la lectura? ¿Por qué decimos que es complejo cuando en cuarto básico una tasa alta no comprende lo que lee, o que incluso en la adultez muchos chilenos no comprenden lo que leen? Eso es obvio, comprender lo que leemos es importante, pero ¿tiene algún aporte para el aprendizaje de otras cosas? ¿Te genera algo en el cerebro, en la habilidad, no sé, más allá de la capacidad de leer y la importancia natural de ello?
Sí, bueno, tremenda pregunta. Obviamente no soy la más experta, ni neuróloga, ni tampoco soy profesora de lenguaje en particular, pero mira, una de las cosas que me encanta de la nueva propuesta curricular es esta transversalidad de la lectura, ¿ya? Y esta invitación a que desde todas las áreas nos tenemos que hacer cargo. Entendiendo que hay muchos factores de por qué la lectura y por qué lo que leemos es importante, desde factores de la vida cotidiana, si es que puedo leer bien un contrato o no, ¿cierto? Hasta la letra chica de algún documento, hasta el crédito que pedí, etcétera. Yo te diría que uno de los aspectos que para mí es más importante tiene que ver con que la lectura es una apertura al mundo, ¿ya? Al mundo en todos los sentidos, ¿sí? A través de la lectura diversa, y por eso creo que desde las escuelas nos tenemos que preocupar no solamente de estar siempre leyendo el mismo texto, ¿sí? En el fondo de ofrecer a través de la lectura una variedad de mundos, ¿sí? Que yo pueda aprender a través de un texto pequeño, un cuento de la Edad Media, y reflexionar acerca de, bueno, cómo era la infancia en la Edad Media, qué sé yo, ahí conectar con los chicos, o aprender de ciencias, o aprender de los animales, o aprender de cómo es la vida en Malasia, o cómo es la trayectoria de un niño al colegio África. La lectura es mundo, ¿ya? Y eso sí está estudiado y está mega comprobado, que los niños y niñas y jóvenes que tienen más éxito son aquellos que tienen más mundo también, ¿ya? Mm. Entonces, ¿cómo nos aseguramos y cómo vamos escogiendo lecturas que abran mundo?
Que abran, chicos y chicas, claro.
Elijamos lecturas significativas, ¿no es cierto?
De hecho, les voy a contar acá una incidencia que a los quienes nos escuchan. Cuando uno postula el Global Teacher Prize, uno postula con distintos ensayos en relación a la pedagogía, al trabajo en aula, y Francisca el año 2022, ella, como les comentaba, trabajaba en el Colegio Betania, y una de las cosas que hizo realmente capturar la atención del jurado fue lo que trabajaba con estos estudiantes de la Escuela de Reinserción a través de el diario de Ana Frank. Un trabajo que duró alrededor, tiene que haber sido un semestre, Fran, o un año quizás, donde trabajó con estos jóvenes, que claro, trabajaba la historia a través de la lectura, probablemente muchas veces a viva voz también, y finalmente esto termina con traer un invitado a la sala, un sobreviviente del Holocausto, donde los mismos jóvenes que tenían muchos desafíos para estar ahí, estaba hablando de jóvenes que tenían 18, 19, 17 años, reinserción, con mucho entusiasmo le hacían preguntas, aprendían, y este sobreviviente dice que ha sido la de las charlas más emotivas que tuvo dentro de su... Así que nada, Francis, nos queda un minuto, la verdad, pero si quieres comentar muy breve de eso y la conexión con la lectura y esa experiencia formativa que tú pudiste implementar.
Sí, bueno, y definitivamente es algo que iba aprendiendo en el camino, como que no vino como parte de mi formación universitaria ni de profesora. Creo que también tuvo que ver un poco con el desafío como post-pandemia, porque el 2022, el año donde hicimos este proyecto, fue un año muy complejo de reencantar a los chicos, especialmente en estos espacios, porque los habíamos perdido completamente durante los años de pandemia. Y bueno, y además en estos contextos la lectura muchas veces era algo asumido que los chicos y chicas no hacían, ¿ya? Y ahí, claro, bueno, desarrollamos toda esta unidad junto al equipo PIE, que fue una unidad muy emotiva que buscaba en el fondo conectar las experiencias de nuestros niños y niñas en relación a historias de marginación, de exclusión, de violencia, muy ajustado, ¿no es cierto?, a la realidad que ellos estaban viviendo y un poco al Chile que estábamos viviendo, súper polarizado en esos años, en ese año en particular. Bueno, seguimos un poco en esa, pero a eso sumado, ¿no es cierto?, que se decía que los niños de nuestra escuela no leían. Entonces, la lectura, escogí la novela gráfica del diario Ana Frank, y ahí muy asociado a lo que dice la Vero, ¿cierto?, como de saber qué escoger. La novela gráfica iba a ser una forma más amorosa, tal vez más entretenida, sí, más entusiasta de aproximarnos a la lectura, y tal vez una de las cosas más lindas de esa experiencia fue que el 100% de los estudiantes de cuatro cursos, de primero y segundo medio, porque son colegios 2x1, leyeron la novela completa.
Qué y buenos resultados.
La verdad es que estaban en clase y se sumergían en la lectura.
Fran, entonces, sí. Perdona que te tenga que cortar la inspiración, pero acá me están diciendo hace como 5 minutos que tenemos que ya despedirte, agradecerte. Por favor, no dejen de seguir a Escuela Global y todo lo que hace Francisca Elgueta con todo su equipo. Gracias, Fran, por haberte conectado con nosotros.
Un abrazo grande. Muchas gracias por la invitación.
Vero, nos vemos. Pasó volando como siempre. En 2 semanas más.
Nos vemos en 2 semanas más.
Que tengan una muy buena tarde.
Muchas gracias, igualmente.
Corriendo, nos vamos a la última pausa y ya volvemos con más Hoy por Hoy.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología. En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl. Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
Bienvenido a Deco Home. Bienvenido a una tienda donde puedes conocer y probar los muebles antes de comprar. Y si necesitas ayuda, te asesoramos. Bienvenido a elegir, medir, combinar y decorar, porque queremos que tu hogar sea ese lugar donde siempre quieras estar. Living, cocina, terraza o decoración. Todo está en Deco Home. Te esperamos en nuestras tiendas, ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home. Qué bueno estar en casa.
¿Conoces el propósito de Carozzi? Nos mueve a hacer las cosas bien, para que todos podamos compartir y disfrutar de un mejor entorno, junto a nuestras marcas Vivo, Ambrosoli, Costa, Master Dog y Bressler. Carozzi, compartir y disfrutar.
Para el control de roedores, utilice Clerat, un producto de alta calidad y confiabilidad. Evite que los ratones contaminen todo a su paso. Ahora también con la nueva fórmula Clerat Sebo Blando, para usar en lugares con alta competencia de alimentos. Encuéntrenlo en supermercados Easy, Sodimac, ferreterías agroveterinarias y tiendas del ramo. Clerat resuelve el problema de roedores.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta. Queremos también saludar a Uno Salud Dental. Aprovecha que todavía está el bracket sale de Uno Salud Dental y comienza el tratamiento de ortodoncia de tus hijos. Agenda tu hora en unosalud.cl. Ya tenemos conectada a nuestra siguiente invitada. Vamos a hablar con Joana Aguirre. Joana, ¿estás ahí?
Hola Daniela, un gusto, muchas gracias por la invitación, también a Catalina, y por darnos esta oportunidad de presentarles nuestro proyecto y nuestro libro en sí.
Un gustazo para nosotros, Joana. Bueno, déjame contarles a todos los auditores esta tremenda iniciativa que ustedes tienen, junto con tu marido Rodrigo Castro, son autores del libro Las alérgicas aventuras de Vipín. ¿Cómo nace esto? ¿Por qué desarrollan este libro? ¿Qué es lo que buscan?
Bueno, yo soy alérgica alimentaria múltiple y por consiguiente mis hijos también lo son. Lamentablemente tiene un fuerte carácter hereditario y en este caso yo era era algo un poco predictor. Así que frente a las experiencias que yo había tenido como adulta alérgica, nosotros empezamos a desarrollar algunas instancias o algo que pudiera facilitar un poco la vida de nuestros hijos, como por ejemplo recursos gastronómicos, también temas educativos, cómo iba a ser para, por ejemplo, para nuestros pequeñitos el tema de la vivencia escolar, el aislamiento, porque tanto en adultos alérgicos ya se podía ver que a uno lo aislaban, no era fácil, por ejemplo, lidiar con el hecho de que sales a un lugar y en realidad no hay algo que uno pueda comer, entonces finalmente ya no es tan grato invitarte a salir, sino que mejor uno se aísla y te aísla el resto. Entonces a través de eso con mi esposo decidimos crear un cuento que fuera amigable y que pudiera permitir tanto a los compañeritos de nuestros hijos como también a los apoderados entender un poco lo que es las alergias alimentarias y lo que es una dieta de exclusión. Por lo tanto, no es solamente aplicado a alergias alimentarias, sino a otras patologías.
Claro. Y es así como entonces, a través de esta obra, de este cuento infantil, ustedes dan vida a Vipín, que es un niño curioso, valiente, que vive con alergias severas y que emprende una gran aventura gracias a una armadura como especial fabricada por sus padres. A través de la obra, tú bien lo decías, buscan visibilizar la importancia de la inclusión y también la seguridad en espacios públicos y también en los espacios educativos para quienes obviamente enfrentan alergias tan severas como las que tú has mencionado. Y a través de este libro obviamente hay un enfoque lúdico, creativo, cercano, derribando mitos, pero también sensibilizando mucho. Mira, justo ayer que era, se conmemoraba el Día Internacional de la Alergia. Estuvimos conversando y claro, puede ser según el diagnóstico, como por ejemplo lo que nos comentas de tu caso y lo de tus niños, puede ser bien como, no sé si esclavizante es la mejor palabra, pero terminas aislándote, como tú bien lo graficabas.
O sea, nosotros entre mis dos hijos y yo tenemos una dieta de exclusión que marca 18 alérgenos. Como comprenderás, no hay ningún sitio donde nosotros podamos ir a comer o, por ejemplo, no sé, ir a pasar el rato a algún lugar significa una cantidad de organización tremenda. O sea, los supermercados, cerciorarse de que los supermercados cuenten con algún artículo que nosotros podamos comer, principalmente basarnos, porque nuestra alimentación se basa en frutas y en verduras, y de hecho también de ahí nace nuestra una de la primera instancia que hicimos fue crear una pastelería. Uh-huh. Y fue a base de vegetales y de frutas para generar esta seguridad y en personas que tengan alergias similares a nosotros.
¿Y esa pastelería, o sea, finalmente, está vigente? ¿Existe?
¿Cómo?
¿La pastelería existe todavía? ¿Cómo?
Disculpa. Sí, se llama Boglia di Tutti y de hecho la pastelería ha sido el inicio, fue como el, por así decirlo, como el captor de todas las experiencias que nos llevaron a escribir el libro también, porque no solamente es la historia basada en mis experiencias ni la de mis hijos, sino también en también clientes de nosotros, clientes que tienen alergias severas, que son alérgicos múltiples y que nos llevaron a escribir esta historia porque había que crear un personaje con el que se sintieran identificados finalmente.
Entiendo que el libro a comienzos de este año fue publicado. Tú nos contabas en tus primeras palabras que ustedes crearon este libro pensando quizás en el entorno más cercano e inmediato de tus hijos, sus compañeros de colegio y sus papás, sus compañeros de curso más bien, y sus papás. Pero fue publicado.
Sí, es que lo que pasa es que finalmente nos dimos cuenta de que era necesario darle la herramienta a otros niños. Nuestros propios clientes nos estaban diciendo, sabes que mi hijo tiene 8 años, tiene 10 años y ya está con farmacoterapia por depresión. Ya lo están aislando, ya le hacen bullying en el colegio por ser alérgico. Entonces era nosotros hablábamos con mi esposo y era, tenemos que hacer algo. O sea, si todavía no se hace algo, tenemos que hacerlo nosotros porque hay que hacerlo. Y por eso nació la pastelería y por eso nació el libro. Y de hecho, a raíz del libro, nosotros vamos a colegios y estamos educando a los colegios y también estamos educando a personas mayores. Hacemos jornadas informativas. De hecho, el día sábado tenemos nuestra primera jornada informativa en todo el sur de Chile y tenemos 70 personas inscritas ya. Así que la verdad es, ha sido un proyecto muy bonito que, como te digo, el libro y tanto la pastelería como que agarró todas estas inquietudes, pero en sí queremos ir más allá y por eso es una saga de libros, no solamente es un libro en particular.
¿Y ya están trabajando en la segunda?
Sí, estamos trabajando en la segunda.
¿Para cuándo tienen proyectado que va a salir a la luz ese segundo libro, la continuidad de este primero?
En el segundo semestre del próximo año debería estar ya saliendo, debería estar publicándose, porque nuestra idea también es educar. O sea, por ejemplo, muchas veces desconocemos los nombres que puede tener un alérgeno, tal vez ni siquiera sabemos lo que estamos comiendo. Entonces, nosotros también queremos que a través de un cuento lúdico podamos informar a la población sobre eso.
Bueno, de hecho, ustedes obviamente mencionan cómo las alergias alimentarias suelen basarse en dietas que son bien estrictas, pero que nuestra sociedad o la cultura gastronómica no está educada sobre las trazas que te podrían dar la contaminación cruzada y el impacto real de las alergias, que en algunas ocasiones puede ser hasta fatal. Pero es bien interesante como tú pones algo que es tan lógico, que la comida está vinculada también a lo social, a encontrarse, a juntarse, a reunirse, a compartir, al menos en nuestra cultura. Y eso que tú descontabas del ejemplo de un hijo de un cliente de ustedes, que a los 10 años ya está con una depresión por este aislamiento y todo lo que sufre.
Sí, es que de hecho es lamentablemente no solamente una historia que nos cuentan de ese tipo, y de hecho yo también lo viví. Yo soy enfermera, tengo un magíster en educación superior, también hacía docencia, y la verdad es que es algo que yo vivía con personas adultas y personas que sabían de salud. Mis propios padres e incluso médicos no conocían lo que era mi condición ni mi patología, porque uno dice puede ser alérgica, pero hay diferentes tipos de alergias.
Claro.
En mi caso, yo no soy IgM, que son esas alergias que se cierra la garganta y cosas así. O sea, sí tengo un alérgeno que me causa eso, pero es uno. Uh-huh. Y los demás me causan principalmente sintomatología en mi aparato gastrointestinal. Entonces me decían, no, pero sí, ¿qué te va a pasar si en total, si comes esto, te va a doler la guatita?
Y
la verdad es que no es así, desconocimiento. Eso era desconocimiento, porque obvio, si yo comía una traza, yo terminaba hospitalizado. Entonces, y sin mentirte, habían ocasiones en que era burlesco, porque me regalaban chocolates a propósito, sabiendo que no podía comerlo. Entonces, yo eso le decía a mi esposo, si a mí me afectaba como una adulta, ¿cómo le va a afectar eso a un niño?
Totalmente.
Nosotros tenemos que hacer para poder cambiarlo, decían. Así que por eso empezamos con todo esto, y también para educar, como tú bien dices, sobre las trazas, y que es algo que tenemos en común también con el mundo celíaco.
Con el mundo celíaco,
entonces también
sí.
Y también hay otras patologías, hay otros grupos de personas, minorías, que también se han sentido involucradas con este libro y se han sentido identificadas. Así que la verdad es que nos sentimos muy contentos por ello.
Con el impacto que ha tenido el libro, estamos hablando con Joana Aguirre, quien junto a su marido Rodrigo Castro decidieron crear esta obra infantil, este cuento, Las alérgicas aventuras de Bipín, que ha sido tanto el éxito que incluso ya viene una segunda etapa de este libro, de esta saga que quieren creer. Ahí lo estamos viendo. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde podemos saber más de ustedes, de la pastelería que tienen y de todas estas actividades para concientizar y educarnos respecto a estas temáticas?
Bueno, principalmente en nuestros Instagram, tenemos dos Instagram que son Boglia di Tutti.
¿Cómo fue?
Boglia-di-tutti. Y también en nuestro Instagram, Las Alérgicas Aventuras de Bipín. Ahí ustedes pueden encontrar mayor información respecto a dónde encontrar nuestro libro. Bueno, gracias a Dios y todo el ruido que ha tenido el libro, porque la verdad es que es único en su tipo. pudimos empezar a trabajar con Inc, que es una distribuidora, y si Dios quiere, en unas semanas el libro va a estar disponible en grandes librerías a lo largo de todo Chile, como son Antártica, como son Contrapunto, así que la verdad es que estamos muy muy felices por ello, y nuestra idea, porque somos ambiciosos, es llegar a los colegios, que sea una lectura complementaria, y también nuestra idea también es a futuro cambiarlo a diferentes idiomas y también migrar hacia el extranjero. La verdad es que creemos que es una necesidad, tenemos muchos conocidos en gran parte del mundo, en otros países, y esto no solamente es en Chile,
claro.
Hay españoles en Chile, pero también en otras partes, y falta cultura de alergias, falta también responsabilidad social, porque no se toma el peso de lo que es una traza, como tú decías. O sea, una traza significa para una persona incluso la muerte. Entonces tenemos que empezar a tener esa responsabilidad.
De todas maneras, Ivana Aguirre, te quiero agradecer por tu tiempo, habernos acompañado y por habernos obviamente entregado estos mensajes tan relevantes. Que tengas una muy buena tarde. Y a ustedes, queridos auditores, también aprovecho de despedirme. Que tengan una muy buena tarde. Nos vemos mañana en otro programa acá en Radio Agricultura.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa, una presentación de Uno Salud Dental. Tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy. Producción Catalina Aristía.